En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, voy a resumirles los números 97.7 A, B y C del libro Para Salvarte, de Teología de Padre Jorge Loring, que supone el envío número 33 de nuestro curso Para Salvarte. Comenzamos hablando del matrimonio y continuaremos durante los próximos 3 videoclips, este y 2 más. Dice el 97.7 A, el matrimonio como sacramento. Y el padre Jorge define, dice que es un sacramento en el cual, por el mutuo consentimiento de los contrayentes, expresado legítimamente, con libertad y sinceridad, Dios bendice y santifica la unión del hombre y la mujer y les concede la gracia para santificar su unión conyugal y cumplir los deberes matrimoniales. Sabemos que el matrimonio es un compromiso, es una alianza, es una comunidad de vida y de amor. Después de que los cónyuges dan su consentimiento válido, se genera un vínculo entre los dos para toda la vida. Nos dice el número 1664 del Catecismo, la unidad, la indisolubilidad y la apertura a la fecundidad son esenciales en el matrimonio. Más adelante nos recuerda el padre Jorge que para la validez del matrimonio basta que los contrayentes no ignoren que se trata de una sociedad permanente entre el hombre y la mujer para tener hijos y que si el consentimiento es válido, si este es libre y sincero y se manifiesta según la fórmula eclesiástica, entonces estaremos ante un matrimonio válido. De este tema hablaremos un poquito más adelante también. Básicamente, sabemos todos, el matrimonio es uno con una y para siempre. No es lo mismo matrimonio que vivir en pareja. No es lo mismo el matrimonio que las uniones de hecho. Evidentemente, estas uniones, no sé, igual que la unión homosexual, por supuesto, ofenden a la dignidad del matrimonio y destruyen la verdadera idea de familia. Padre Jorge recomienda que para recuperar la felicidad en la sociedad moderna, vale la pena volver al matrimonio, recuperar el matrimonio. Las leyes del matrimonio son independientes de la voluntad de los contrayentes. No son los contrayentes los que crean un modelo matrimonial. Ellos son libres de aceptarlo o no. Pero Dios, desde la creación, quiso que el matrimonio tuviera unas determinadas normas, unas determinadas leyes, unas determinadas características. Para los católicos el único matrimonio válido es el sacramental. No hay matrimonio sin sacramento y viceversa. Si no hay sacramento, no hay matrimonio. Es un sacramento que hay que recibirlo en estado de gracia. Quien se casa en pecado mortal se casa, sí se casa, es un matrimonio válido, pero se casa de un modo ilícito en el sentido de que comete un sacrilegio. Como hemos dicho anteriormente, vale la pena, conviene que los contrayentes hayan recibido el sacramento de la confirmación por todo lo que supone la ayuda del Espíritu Santo. Repetimos lo que enunciábamos anteriormente. Para que un matrimonio sea lícito, para que un matrimonio sea también válido, es necesario que los contrayentes no tengan ninguno de los impedimentos que señalan las leyes canónicas, las leyes de la Iglesia. Por ejemplo, coacción, engaño sobre la persona o alguna cualidad que puede perturbar gravemente a la vida conyugal. También los cónyuges deben tener la madurez humana suficiente para valorar los derechos y los deberes esenciales del matrimonio. También deben tener los contrayentes la capacidad para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio. Si no la tuvieran por causas de naturaleza psíquica, el matrimonio podría ser nulo. También es un impedimento para la validez del matrimonio el no aceptar las propiedades esenciales del matrimonio. Esto es su unidad y su indisolubilidad. Quizá vale la pena recordar que no es que la iglesia anule los matrimonios, sino que la iglesia declara que allí nunca hubo matrimonio, que es muy distinto. Los matrimonios pueden ser nulos, lo repetimos, por alguno de los impedimentos legislados en el código, porque no se ha observado la forma canónica o porque ha habido un vicio en el consentimiento. Quien quiera profundizar un poco sobre el tema puede leerlo en el libro del Padre Jorge, en el Catecismo, en el Código de Derecho Canónico. El punto B es el divorcio. Sabemos que es un mal. Si el divorcio fuera bueno, Dios no lo habría prohibido. Y es tan clara esta prohibición de Dios que le llevó al Papa Clemente VII a rechazar el pedido del rey Enrique VIII en el año 1534, cosa que llevó a la iglesia a perder, por decirlo de alguna manera, la iglesia de Inglaterra. La iglesia sí permite la separación cuando hay graves razones y cuando es imposible la convivencia, pero los separados no pueden contraer otro vínculo, no pueden volver a casarse. Sabemos que los que divorciados y vueltos a casar se encuentran viviendo en un estado de pecado, que se suele llamar concubinato. Eso no les permite acercarse a comulgar, ni les permite tampoco acercarse al sacramento de la reconciliación mientras exista este impedimento, mientras continúen viviendo juntos. Ahora bien, puede llegar a haber una excepción si es que esa unión, esa segunda unión, es necesaria, por ejemplo, para la educación de los hijos, en fin, hay razones, y estas personas que viven juntos sin ser esposos se comprometen a vivir como si fueran hermanos en la total continencia. Pueden acercarse al sacerdote, manifestar esta voluntad, recibir la absolución y comulgar en un lugar donde no generen escándalo, un lugar, digamos, donde no los conozcan. La iglesia quiere acoger también con amor a los divorciados. No es que los divorciados no tienen espacio en la iglesia. El Papa Juan Pablo II, por ejemplo, escribía: exhorto cordialmente a los pastores y a toda la comunidad de fieles que ayuden a los divorciados que se han vuelto a casar. Se les invitará a escuchar la palabra de Dios, a asistir al santo sacrificio de la misa, a perseverar en la oración, a aportar su contribución a las obras de caridad y a las iniciativas de la comunidad a favor de la justicia, a educar a sus hijos en la fe, un tema muy importante, y a hacer obras de penitencia a fin de implorar día tras día la gracia de Dios. Por eso los divorciados también tienen que tener su espacio en la parroquia, en la iglesia, su lugar para continuar viviendo su vida cristiana, aunque, repetimos, no puedan recibir la absolución y no puedan recibir la Eucaristía. A renglón seguido, el Padre Jorge da un montón de números y de cifras y de ejemplos del daño que hace el divorcio. Sobre todo narra el Padre Jorge el daño que hace en los hijos y también en las mujeres. El divorcio engendra divorcio, el divorcio lleva a la poligamia sucesiva, y realmente en algunos países no solo el divorcio está aprobado, en fin, en casi todos los países del mundo está aprobado, sino que en algunos países incluso está prohibido en su legislación, prohibido el contraer un matrimonio indisoluble, por considerar el divorcio una cuestión de orden público. El punto C trata del adulterio, un tema que ya hemos hablado. Sabemos que es la relación sexual entre un hombre y una mujer en la que por lo menos uno de ellos está casado. Quizá lo que podemos agregar, que dice el Padre Jorge, entre otras cosas, es recordar la prudencia que tiene que haber en las personas casadas, la prudencia en el trato con otras personas casadas, esa prudencia que lleva a la guarda y al cuidado del corazón, esa prudencia que lleva a no dejarse llevar por el sentimentalismo, porque una vez que uno ha entregado su corazón, una vez que ya se ha casado y se ha vinculado, evidentemente ese amor está comprometido. Muy bien, así entonces terminamos nuestro extracto del envío número 33. Me despido enviándoles la bendición, que Dios los bendiga y los haga muy santos.